muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar de normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i una mena d'abisme cultural. Creiem que d'una manera o altra tots portem certa Nicosia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separant dos Nicosia, però nosaltres viatgem constantment a un costat i a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest va i ve, que ens disposem a explicar aquí la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.
Siete, me cago en la mar. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Luego se introducirá un poco el tema, pero antes que todo, saludar a toda la gente que hace posible este programa y que Nicosia esté para adelante. Nicosia no somos uno, sino somos 40.
No, bueno, somos más.
Bueno, más de 40. ¿Cuántos somos? 100.
70 y pico.
Bueno, pues daros por todos, por saludaros los que no estáis aquí. Un saludo muy especial a la gente que está ingresada, que no es poca, que conocemos, incluso familiares. Y bueno, saludamos al equipo, lo primero de todo. Dulos.
Hola, buena tarde.
Luisa.
Hola.
Hola, Flavia.
Hola,
Isar.
Santi.
Hola, buenas tardes.
Eugenia.
Hola, buenas tardes.
Gisela.
Hola.
Clarisa.
Hola.
Enrique.
Hola.
Bueno, aquí está
Yolanda.
Yolanda, Lucía, Martín. ¿Quién más hay?
Buenas tardes.
Bueno, y los amigos del Palau Alós.
Hola.
Los compañeros, los jóvenes que han venido porque tienen la intención de hacer una radio como Nicosia en el Palau Alós. Y
¿el tema de la sexualidad?
Es el tema de la sexualidad, pues pero ellos nos han venido a ver ellos. Y luego hay un chico de Arep, ¿cómo te llamas, Antonio, no? Fernando Martínez, que viene a hacer una propuesta. Bueno, viene a dar una noticia. Sí, sigue, Jordi.
No, yo quería hacer una breve introducción que se me ha ocurrido cuando me he levantado y me he enterado que tenía que coordinar el programa. Y era que decir que era la sexualidad. Que si las personas somos X o Y, es decir, heteros o gays, y que si hay C, Es decir, que si la bisexualidad, es decir, que personas que tienen ambivalencias en la sexualidad existen. ¿Qué, qué pasaba en Grecia cuando todos eran homosexuales y las mujeres estaban reprimidas en la isla de Lesbos? ¿Qué es lícito y qué es moral? ¿Y qué es amoral? ¿Qué nos asusta de nuestra asexualidad? Yo propondría hablar de la teoría queer o el concepto de torcido, introducido por antropólogos como Paco Vidarte y Llamas, en el que dicen que todos somos un poco queer, un poco torcidos, un poco raros, un poco creep, como la canción de Radiohead. Bueno, pues nada, le cedo el turno a Dulós, que vaya...
Bueno, yo, tu explicación me ha parecido muy bien, estoy de acuerdo con ella, pero yo me voy más para lo llano, más para lo... Para lo hetero, que yo soy hetera y voy por lo hetero. La sexualidad en sí.
¿Tú qué hiciste conmigo cuando llegué a la radio?
No me acuerdo. Yo digo que soy hetera y recuerdo que la sexualidad para los heteros ya es complicada. Imagínate para los demás colectivos. ¿Me entiendes? Ya es complicada. Y yo quisiera hablar más que nada de la sexualidad y el diagnosticado. Hablaría así, ¿no? Porque es como un poco tabú, ¿no? La sexualidad del diagnosticado es como está velada, es como que no le fomentan el que tenga pareja, el que pueda tener una relación libre, el que no se le educa con unos métodos anticonceptivos para que no haya peligro de embarazo. Todo eso me gustaría que lo tratásemos, ¿no? Porque... ¿Por qué esa desconfianza, no? Cuando es tan importante la sexualidad, cuando venimos todos de la sexualidad, ¿no? Todos hemos nacido de la sexualidad de nuestros padres. Entonces, ¿por qué esos tabús? ¿Por qué ese tabú de que un diagnosticado no pueda tener relaciones sexuales con un no diagnosticado? No solamente de sexuales, sino de pareja, de estimación, del querer. La sexualidad es muy amplia, las caricias, el coito, el orgasmo. La erección, hay muchas cosas en el amplio mundo. ¿Y por qué a nosotros nos lo vetan? ¿Por qué a nosotros no nos lo fomentan? ¿Por qué nos resignamos a no tener sexualidad? Eso es el debate que yo quería promover. Aparte de tú puedes hablar de la homosexualidad y de todo eso, parece bien, pero los etéreos lo tenemos también muy difícil.
Y más perdona que te corte ya, porque entonces ya me van a etiquetar, aparte de trastorno límite, de maricón.
Yo no te he dicho nada, yo te he dicho que tú hables de lo que quieras.
Sí, perdón por a la gente que le llama maricón o trans.
Aquí, yo no he dicho nada, eso lo dices tú.
Le mando un beso muy fuerte a Anaís de Sexofonía, por cierto, ya que estamos hablando de trans.
Anaís no está en Sexofonía, está otra chica.
Ya no sé dónde está ya. Bueno, pues, coño. Nada, vamos a poner un poco de música.
En la mano, me cae de madre que te lo quiero embarrar. Y el mes de enero, y el de febrero, y todo el año me la voy a chequear. Ella es mi chica, de calendario. De un año a otro, nada ha cambiado. Ella es mi chica, de calendario. Es uno así, cuando arreglo. Sinceridad, y aunque seas foto empapelada de la pared, nunca te voy a descolgar. Ella es mi chica, de calendario. De un año a otro, nada ha cambiado. Ella es mi chica, de calendario. Es uno así. Cuando
arregla... Yo quise decir que este programa va. Ser grabado por Claudia, porque está en Italia y va a ir a Torino a hacer un encuentro sobre sexualidad y va a hablar se va a inspirar en nuestro programa y en los escritos que le hemos enviado a su mail sobre sexualidad en un encuentro en Torino. Y nada, ya podemos empezar. Y luego acordaros que tenemos noticias y no sé si
sobre todo que no hemos dicho, no hemos hecho la web.
La web www.radionicosia.com.org.
Y sobre todo, si queréis llamar, es el 93-317-7366. Repito, es el 93-317-7366. Bueno, pues ahora nos va a decir Santi lo suyo.
Bueno, estrategias para emparejarse la sexualidad. Reflexión. El hombre estratega filigranas para conseguir enamorar, porque las mujeres normales solo consienten con el amor y el cariño. A veces los escándalos, la provocación, la cabezonería del hombre por lograr realizar unas veces, algunas otras veces todas, las fantasías sexuales de la intimidad. Un asistente social diría, si quiere la mujer para tal cosa, dos piedras. El acoso, los celos, juegan malas pasadas en la convivencia alguna vez a muchas mujeres que optan por guardar distancia, cambiar de domicilio cuando hay acoso o celos enfermizos. Hablar seriamente con el creído don Juan de turno es derecho de la mujer o consentir. Los enfermos mentales de los dos géneros tienen trabas mentales o sociales. Unas veces la sexualidad satisfactoria se alcanza con la libertad individual. El emanciparse es importante para el género femenino, sobre todo si se desea tener familia propia, como muchas mujeres para muchas parejas, para lo que hacen falta recursos económicos. La herencia es una cuestión que preocupa a los padres del diagnosticado o diagnosticada. Es el problema que conduce a la marginación del afectado o afectada. El relegar a una persona a la incapacitación de mantener una serie de responsabilidades o roles sociales. La lucha por recibir atenciones sociales cuestionan a parejas. Vienen condicionados por la percepción de una paga como medio de vida visto por el resto de la sociedad, no por el origen de la raíz de los traumas, de los que arrancan lo que en su día fue un brote psíquico. Bien.
Bueno, a mí se me ocurría... Realmente es interesante porque yo cuando vine aquí pensaba que era sexualidad solamente. Y realmente para la gente que está diagnosticada, y tú y yo lo sabemos, Dolores, hemos ido a muchas charlas. Uh-huh. Y es un tema...
Tabú.
Tabú y peligroso, ¿no? Porque...
No digamos nada que si tienes...
No, sí que hay. Yo creo que si estás diagnosticado es muy difícil tener pareja. Y no hace falta que hablemos del tema, pero...
Sí, sí, hoy toca el tema ese.
Pues yo creo que es interesante hablar de si nosotros, la gente que estamos diagnosticados, tenemos derecho a amar.
Hombre, claro que tenemos derecho a amar, eso no se pregunta, eso es un derecho de naturaleza.
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las incapacitaciones que se hacen con las personas que tienen niños? Porque igual se han descuidado, no sé.
No, yo creo que lo que pasa que... ¿Por qué...? Eso, la resignación del diagnosticado, no vamos a hablar de la incapacitación o tal, sino del propio diagnosticado que se resigna a no tener relaciones de afectividad, tanto de sexuales o tanto como de caricias, de besos, sí, digues, Isan.
No, jo sobre això que estàs dient, que és la mateixa idea que has dit abans, no?
Mm-hmm.
Que, o sigui, jo penso que la persona que està diagnosticada quasi sempre està prenent una medicació i aquesta medicació fa molt més difícil tenir tenir sexe, no? Diguéssim. Bueno, sí que, però vull dir, la medicació posa moltes traves amb la sexualitat, no?
Sí,
i si a més la sexualitat als 20 anys no és la mateixa que als 40, jo penso, ni als 60. O sigui,
no,
són
una mateixa,
sexualitat
no?
Diferent en el sentit de que és més reposada, és una cosa més, més tranquil·la, no és tot l'ímpetu de quan tens 20 anys o en tens 18. Però igualment tens la teva sexualitat. El que passa que és una sexualitat més relaxada. I si més, si, és el que deia, si afegeixes que estàs prenent unes medicacions que moltes vegades et disminueixen quasi la libido en certs moments...
No,
i...
sí, disminueixen.
No sé si dir la libido, bueno.
Sí, sí, es diu libido. O...
Està permès, però jo, no sé. Però jo penso que està permès estimar. I a nosaltres també està sí. permès estimar. Jo, a part de molta gent de la ràdio que té parelles,
sí.
jo crec que és... Una altra cosa ja és si tenir fills o no. Si, sí. si és bo, si és dolent, si porta no sé què o tal. I també ja... Jo volia també parlar-te de... Quan tens 20 anys, la teva sexualitat és com una bomba d'hormones.
Sí.
Tu saps?
Sí, és el que estava dient jo.
Per això, llavors
sí.
jo crec que... Que el que passa és que pots confondre moltes coses i que jo crec que la sexualitat no està escrita.
Jo crec que tampoc la sexualitat és només el coito, hi ha uns premis, unes carícies, un contacte, un parlar, un olor, un tacte, un to de veu, un enamorament, hi ha moltes coses, no és solament no sé, un impuls sexual, una pulsació, com diem en harmònics, una pulsació rítmica, hi ha moltes coses, no? No es basa solament en la libido, és cert que els medicaments fan que la libido no surti, però tenim que lluitar envers això, no? Buscar estratègies, ser sutils,
però buscar
penso... estratègies per sortir-nos i poder arribar pues, a tindre una vida plena, no?
Però jo a vegades penso que o sigui, per tal d'estimar i tot això, que es necessita un lloc concret, no? No sé com dir-ho.
No, jo crec que no.
Jo crec que ens estem estimant contínuament. I a més, jo, si la Dolors, si li vull donar un petó, li dono un petó a la Flavi... I...
No, però em refereixo a la parella, eh?
De parella.
Però és que la parella l'estarem buscant tota la vida. I després t'has marronat, et cases i l'has cagat.
No, és veritat, no és veritat això, no.
Jo no...
No. De fet, l'amor no té res que veure amb el matrimoni. Hi ha parelles que no estan casades i s'estimen tota la vida.
Amiga,
hi ha persones que es casen
i no
s'estimen. Vull dir, la això és relatiu.
La meva amiga diu que està casada amb la Lluna.
Amb la Lluna.
I està separada, però bueno, va dir, jo un caso per la Lluna. Una noia que té una nena de 5 anys de la meva edat que es diu Jun. Pues ella va dir, jo me caso por la Luna. I no, les alianzas. Pues no.
Bueno, la Eugenia quiere decir algo. Eugenia, di...
Yo pienso, según conversaciones que tuve con un sexólogo, que la sexualidad o el sexo es necesario y saludable tanto para el cuerpo y la mente de la persona, pero también como muchos pensarán, como pensamos muchos románticos y en mi humilde opinión, si a eso le añadimos un poco de sentimiento... amor inclusive, pues aún más necesario y más saludable para el sentimiento, para la emoción, para el corazón y para el alma, ¿no? Y hablando específicamente de lo que es la persona diagnosticada, la persona que tiene una enfermedad mental, yo creo que precisamente... debería ser todo lo contrario a lo que se está hablando de que los médicos, de que de alguna manera pues nos como que nos limitan o nos prohíben o nos ponen como que demasiadas precauciones de más bien no hacerlo. Yo creo que debería ser lo contrario porque está más que demostrado y comprobado que el orgasmo actúa de una forma antidepresiva. Y eso está dicho y comprobado y yo creo que más que mandarnos tantos antidepresivos nos deberían mandar más orgasmo y más chocolate y nos ayudarían más.
Chocolate dulce, chocolate dulce, ¿no?
Y yo creo que además no solo se trata del orgasmo, hablando de que, por ejemplo, producto de la medicación, pues el hombre no logra la erección, o la mujer no logra el orgasmo. Yo creo que es todo el acto también, ¿no? Las caricias, la excitación, todo lo que implica el acto sexual.
Y además es una cosa como muy animal, o sea, es que es inevitable para mí.
Exacto, y además es todo el placer que eso significa, es una manera de sentir placer, de desconectar, es un disfrute que precisamente el enfermo, el paciente, el diagnosticado necesita placeres, cosas positivas, cosas... Aparte de eso, el que uno sea un paciente psiquiátrico no quiere decir que uno deja de ser hombre o mujer. Uno necesita sentirse deseado o deseada. Necesita sentirse mujer o necesita sentirse hombre. Y aunque uno no logre erección, orgasmo o lo que sea, uno necesita sentir el acto sexual, la caricia, el placer, sentirse deseado y tener ese momento de placer como muchos otros momentos de placer, como sea comerse un helado o ir al cine. O sea que yo creo que mientras más momentos de placer y cosas positivas que podamos tener, eso va a ser algo positivo para uno.
Bravo.
A mí me ha encantado tu reflexión, Eugenia, porque es cuerpo y mente y es deseo y es placer. Es que es como siempre a los diagnosticados, el placer o en general el placer como es algo malo, ¿no? El placer como algo pecaminoso, el placer como si algo no, no que te vas de la olla, que el placer es como inmenso, ¿no? Prohibido, prohibido, el placer es... pecado, no, pero, el placer hay que sentirlo.
Hombre, tanto como sentirlo depende,
claro,
como,
sí, de qué pecado, bueno, depende de qué placeres se permiten. Los perversos no.
Un inciso antes de Flavi que nos quiere contar algo, que es que sea el PSOE ha hecho una enmienda que para que el Constitucional tire para atrás la boda entre homosexuales, cosa que me parece espectacular.
Sí,
tal como está el Senado gobernado por peperos. Me parece que al menos tengan ese derecho y creo que era una cosa para remarcar.
Ayer salió que se tira para adelante, ¿no?
Por eso, ¿no? Por eso,
o sea,
ya está en el TC, o sea que eso significa que tenemos en jueces, sobre todo con un poco de seny, que se dice en catalán, para que al menos este colectivo, seas gay, heterosexual, trans, lo que sea, puedas tener... Bueno, casarte y disfrutar de tus derechos que probablemente avanzarán más de lo que pensábamos. Ya, Flavi, cuando quieras.
Vale. Yo, bueno, había escrito una reflexión, pero me la dejé en casa. Entonces, bueno, sacando un poco estímulo de lo que estamos diciendo y tal y cual, me acabo de acordar de una canción de un grupo italiano que se llama Neri per caso. Que se llama Neri per caso y cantan a capela, es muy bonito, son como 8 hombres que cantan todos sin ningún tipo de instrumento. Y la canción se llama Sentimento Pentimento, que significa sentimiento, arrepentimiento. Y en la canción hablan, pues tratan el tema del sexo, ¿no? Y hablan del tema del sexo como de algo muy positivo. Dicen, è beato chi lo fa, fa bene ad ogni età. O sea, es afortunado quien lo hace, hace bien a cualquier edad. Te habla como del sexo como terapia también, como y que si hay sentimiento, pues nunca hay arrepentimiento, ¿no?
Y además, yo pienso que se puede querer como amigo un montón. Y ese tipo de amor, a mí para mí, más que de amarrarse a un anillo que te case con alguien, el amor que puedes sentir por tus amigos o por una persona que la quieres y que la dejas y que sabes que vas a encontrar a alguien en el futuro, eso te da... A mí me da mucha paz. O sea.
Sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y estaba pensando también en la reflexión de Eugenia, que me gustó mucho, porque lo que decías tú, nos trata un poco cuerpo, alma, mente. Sí, y también es verdad que está comprobado científicamente que es un antidepresivo y también la serotonina que soltamos cuando hacemos el amor con alguien, cuando tenemos un orgasmo con alguien. Es interesante, ¿no? Todo esto, o sea, la naturaleza es tan maravillosa que podríamos curarnos en realidad con un montón de movidas sin necesidad de medicamentos en el momento en que no haga falta, ¿no? Pues yo creo. Y luego, hablando de sexualidad también, un poco lo que hablábamos de que el sexo no es solamente el hecho del acto sexual, del coito, del orgasmo, sino que creo que va mucho más allá. Y en ese sentido... Pues una vez, lo comentaba en la asamblea, una vez escuché una palabra muy bonita que resumía un poco, era un poco una mezcla entre sexualidad y sensualidad. Y la palabra es sensualidad. Y me gustó mucho, se me quedó grabada. No me acuerdo de dónde la leí, pero se me quedó grabada porque es como una mezcla, ¿no?, entre sexualidad y sensualidad. Y creo que es muy importante también, porque el acto sexual, la sexualidad también viene, o sea, creo que la sexualidad es la consecuencia de un tipo de sensualidad, de un juego, de un coqueteo, de un...
Yo te digo una cosa, la gente que es bisexual y que no son heteros, aquellos que había aquí en la época de Franco que decían, es que estos son los maricones. Yo pienso que, hostia, la gente que tiene una parte femenina, tiene una parte súper hermosa. Y las mujeres que son lesbianas, que nunca lo dirías además, o sea, es la represión que llevamos dentro. ¿Sabes o no qué te quiero decir?
Sí.
O sea, para mí el amor es universal. Y lo que hicieron los hippies en Woodstock, yo creo que, evidentemente, no va a volver de esa manera. Pero es que para mí, me gusta mucho un cantante que se llama Morrissey, que tiene 50 años, que era cantante de los Smiths, que ahora prescinde del sexo completamente. Prescinde. Porque ya ha follado todo lo que le ha dado la puta gana, y ahora pues dice, pues yo para qué voy a... ¿Sabes?
Y también es verdad que, por ejemplo... Ay, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Pero bueno, que nos hablan de bisexuales, homosexuales, transexuales, pero al fin y al cabo la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿sabes? Entonces, en sexuales, pero es un tabú, ¿no? Hablar de sexualidad, hablar de lo que sentimos.
¿Cuánta gente no ha mirado a una monja y se ha preguntado qué había debajo de la falda? ¿No? Con todo el respeto, y digo de verdad por la religión, que yo soy creyente en Dios, pero a mí... Te lo prometo que siempre me he imaginado en un convento que es lo que hacen las monjas, perdón, con todo mi perdón. O los culas que no son pederastas.
Bueno, la Silvia, ¿qué tens a ti? Aquí tens el micro, Silvia.
Bueno, abans de realitzar l'escrit amb la música a part, doncs és una cosa que a mi em passava. Pues jo tenia 12 anys i m'agradava molt un noi. Però jo no m'imaginava les relacions sexuals. Llavors passava que què em posava? Mira, aquest noi em posava quan anava a fer pipí. I llavors, o altres coses, però bueno, més o menys. I llavors jo estava preocupada perquè dic, a veure, dic, si sóc un bitxo raro, quina malaltia de tenir, no sé, estava espantada. I un dia vaig anar a la farmàcia i la farmacèutica dic, ai, Sílvia, no pateixis, el que tu tens és sexualitat infantil. Dic, ah, i llavors al veure documentals dels animals que... Molts van per aquí i allà, deixant l'olor, allà va l'altre, olora el que ha fet, i es posa, i llavors els animals pues, fan el que han de fer, i o sigui que era... Realment tenim part d'animals nosaltres, no?
Totalment.
I llavors, pues, en un sentit infantil, pues, jo escrivia les meves historietes, feia tota historieta, i bueno, és una manera diferent.
Bueno, ya que digo la Luisa que ha vuelto después de estar desaparecida.
De mucho tiempo, sí, os echaba de menos, de verdad, ¿eh? A ver, yo creo que la sexualidad es el tema más antiguo de todo el mundo.
Claro, porque partimos del principio,
claro,
de la historia del hombre, de la vida.
Por eso planteaba, sí, yo, ¿tú qué piensas de esto de que decía Dios? O sea, lo que decía yo de que hace 2000 años estaba visto que la homosexualidad... O la bisexualidad y todo esto. Y si lo quieres ligar con algo de que tú pienses sobre los diagnosticados.
Bueno, a ver, la homosexualidad también yo creo que ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no se ocultaba. Se ocultaba porque los deseos de una persona de estar con tu pareja o hacer practicar sexo o lo que quieras hacer, no sé. Es lo que ha dicho, lo que habéis dicho ya de vosotros, y no tengo nada más que decir, o sea, ¿qué era la otra pregunta, Jordi?
No, que en cuanto a los diagnosticados, yo me refería...
Sí, es tabú para los diagnosticados, el sexo, ¿cómo lo ves para los diagnosticados?
Sí, o sea, que ya que lo centraba en el tema de la gente que tenemos un diagnóstico,
sí.
O sea, para ti, tú que eres una persona que más o menos tienes una edad, ¿qué te has supuesto en la vida?
A ver, yo he tenido muchas parejas, que no he cojado ninguna, pero bueno, con diagnosticados y con no diagnosticados.
No, pues ya está, era simplemente eso, debatir un poco. Vamos a poner un poco de música.
Sí. ¿Y ya tú tienes que ir a la vacación?
No restare sulla porta, entra pure se ti va, no, no,
yo,
che se non sarà stasera, no. Prima o poi succederà.
Maledetta timidezza,
timida, timida,
che la voce se ne va.
Yo,
ma in silenzio si fa amare. In silenzio siamo qua.
In fondo quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento.
Oh no 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 no,
quando c'è sentimento,
oh le 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 le,
non c'è mai pentimento.
Pa pa pa, pa.
Tutto gira intorno al sesso, perché il sesso tira su. Esistono i tabù. Wow, wow,
fare sesso è naturale. E fa bene ad ogni età. Oh,
yo.
Non c'è niente di morale. E beato chi lo fa.
In fondo quando c'è sentimento.
Succederà maledetta timidezza che la voce te ne va, ma in silenzio si può amare, in silenzio siamo con tutto, gira intorno al mondo perché il senso tira su, ma bisogna farlo spesso, non esito, non da fare, se sei naturale, va bene ad ogni età, non c'è niente di morale, è beato chi lo fa, no,
quando c'è sentimento,
watch a man,
non c'è mai.
Ha llegado también Jesús, Carol, Nacho, no lo he saludado, Nacho. Bueno, María José, ¿qué nos quieres decir?
Ah, bueno, bueno, iba a lisar, pero...
Perdón.
No, como queráis, a mí me da igual, ¿eh?
¿Vaig jo? No, bueno, jo volia comentar també, doncs, això, no?, que a la sexualitat amb una relació de parella, doncs, tens un ampli ventall de possibilitats, no?, i llavors perquè la parella funcioni, doncs, hi ha d'haver, doncs, sexe i hi ha d'haver estimació i... Hi ha amor de les... O sigui, amor més... Sense...
O sigui, com és complicitat.
Sí, complicitat. Vull dir, hi han d'haver les dues coses, amor i després també el sexe, no? Perquè la parella funcioni. Jo és una teoria que tinc.
I... És la frase que diu el Sabina, el sexo con amor de los casados, i no sé com ho diu, però ve dir això.
És totalment vàlid el que dius, és
llavors,
ara, eh?
Clar, però a mi a vegades sembla que els dos termes siguin contradictoris, no? Que diguis... Però, bueno,
no són contradictoris, no. El que passa que hi ha molta gent que, per exemple, fa sexe sense necessitat d'amor, ja. Però fer sexe i amor també és vàlid. Sexe, sí, sí. I amor al mateix
però és
temps
difícil,
és vàlid.
Eh?
Però se dona el cas, se dona de molts casos que l'amor i el sexe van units. A vegades el sexe sol va el sexe i a vegades hi ha parelles que només tenen amor, sobretot quan és gran només hi ha l'amor, no queda el sexe, m'entens? O sigui, les tres fórmules són vàlides.
Bueno, jo... No sé...
Maria José.
Sí.
Ah, vale. Pues... Bueno, yo tengo una reflexión pequeñita y, bueno, a part dir pues, que estic d'acord que hi ha moltes coses que tenim malament formades des de petits i que tenim molts problemes amb moltes coses que potser no hauríem de tenir. Y bueno, yo pensaba que era también las relaciones personales y el sexo, pero pensaba que eran salud mental. Las relaciones personales son complicadas para todo el mundo. Los celos, las envidias, quien no las siente las padece. El instinto de venganza cuando somos heridos. Los frutos del ego que nos carcomen muchas ocasiones en las relaciones íntimas. Como fruto del rencor, producto de la inseguridad propia o ajena. Las relaciones sexuales son dar y recibir placer. Buscando acuerdos tanto a nivel relacional como de interacción física, generalmente entre dos personas del sexo opuesto, siendo esto negociable como todo lo demás. En salud mental se conoce que los medicamentos inhiben esa necesidad de sentir placer, no porque no se sienta, sino porque está anestesiada bajo los efectos especialmente del neuroléptico. Las neuronas del placer deben ir a la par que las de la irracionalidad del delirio, o supuesto, porque no siempre lo es y nos toman por locos. Y cuando esto ocurre, por primera o enésima vez, toca una etapa donde si eres mujer no tienes ni la menstruación, aunque eso no quita que con el tiempo el cuerpo se acostumbra y se pueda llegar incluso a tener hijos.
¿Música, maestro? Bueno, ¿pasamos a la Silvia?
Nos hemos quedado en el aire. ¿Quién quiere hablar, va?
Yo quería hacer cine.
La Silvia, bueno, primero, bueno.
Si quieres puedo.
No.
Radio Nicosia 91.4 contra banda FM.
Esto es un bootleg de Lucía. Santi. La cuña la tenemos.
No la tenéis. Cine. En relación a la sección de cine, cine de barrio y el tema de esta semana, del tema estrategias para emparejarse la sexualidad vivida por los diagnosticados, me parece que hay pocas películas de relevancia sobre la sexualidad vista por los diagnosticados. Puede que haya algunos títulos en el cine americano de serie B. Quien conozca todas las películas de Woody Allen puede arrojar una luz, pero no la clarividencia completa. La única película que toca muchos temas sin tapujos quizás sea la oscarizada American Beauty, del director Sam Mendes. Una película, esta, que se sale de tópicos y juega estereotipos maniqueístas profundos.
Es una película bastante heavy esa película, ¿eh? Es durilla. Bueno, a ver, Jesús, ¿quieres decir algo sobre el tema? Bueno, mientras ponemos un poco de musiquilla para relajaros, recordaros el teléfono que está mudo. No sabemos si funciona o no, es el 93-317-7366.
Radio Nicosia 91.4 contra banda FM.
Tenemos una llamada de Óscar. ¿Óscar?
Sí.
¿Óscar?
Sí, sí, la canción. Ahora, sí, pende. Ahora estoy cariendo una otra copia.
No, Óscar, Óscar.
Estás en directa.
Estás en directa. Ah, sí, que en directa.
Sí, sí, estás en directa.
Qué guay, qué guay.
Digas, Óscar.
He tornat de vacances.
Bueno, ja ho sabem, ja. He tornat a... del tancament, del tancament.
Que bé.
Del tancament que m'han ficat, sí.
De, vale. ¿Y qué nos quieres contar? ¿Has visto qué fuerte sales del enterramiento y te encuentras con la sexualidad aquí en la radio? ¿Y tú qué tienes que decir a todo ello?
Pues que allí en la sexualidad es poca. O sea, allí en los sitios esos sí, suelen venir gente nueva, gente joven, y se forman sus grupitos y... Pero de vez en cuando entra en algún pulpito, como en todos lados, y eso no mola. Y la gente va a curarse y a ponerse bien, ¿no?
Óscar.
No, a ligar.
Soy Jordi.
Hola, Jordi.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Yo estoy de vicio.
¿De vicio?
Estoy libre, como digo.
Ah, vale, libre. Ah, ya. Bueno.
¿Dime?
No, Didi.
Sí, sí.
Que no, que nos cuentes.
Ah, pues mira, quería dedicar una canción a una chica muy especial que me ha estado ayudando ahí y me ha servido como musa.
Ah, luego el amor en los hospitales, nada, ¿eh?
Se escucha flojísimo.
Que la, dice María que el amor en los hospitales dices que nada, pero te ha ayudado muy especial una chica, ¿no?
Sí, sí, me ha servido de musa para empezar un dibujo.
Ah, mira, míralo, de una, musa.
Una pregunta.
La musa es el amor, ¿eh? También.
¿Pero estás enamorado o no? ¿Estás enamorado o no?
No me he enamorado, porque mi amor, ya sabes que el hombre de corata no contra su corazón.
Bueno, pues pon la música y háblanos de qué piensas tú de la sexualidad y de todo eso.
La sexualidad está bien en los momentos adecuados y en los sitios idóneos, pero, por ejemplo, el psique rico no es el lugar adecuado para ligar, creo yo.
Bueno, ponos la música.
Sí, una canción que me gustaría mucho dedicar a una chica muy especial. Que en este momento lo está pasando fatal allí, porque lo está viendo y no le da nada alta ni a E3. Sería un grupo que se llama H.I.I.M. O sea, no sé si suena el grupo, se llama I.I.M.
No lo conoce, yo no lo conozco.
Son tres letras, H y latina M. Y la canción se llama Killing Her, no me acuerdo del título. Pero se lo buscáis por ahí, seguro que lo encontraréis.
¿Killing Me Softly?
Sí, Killing Softly, sí, vale. Esa es.
¿Quieres que la busquemos nosotros?
Si la buscáis, sí, porque yo aquí no puedo.
Vale, pues yo la busco, a ver si ahora la busco.
Óscar, ¿dónde estás tú ahora?
Yo estoy volando por el cielo de Barcelona y veo que hay mucho tráfico. Voy a dirigir el tráfico del cielo.
Pues quedaba con la torre de conserva que viene viento, ¿eh?
No, aquí no hace viento. Aquí hay mucho tráfico y mucho humo.
Vale.
Me voy a un sitio más tranquilito ahora, descansar un poco.
Eso.
Ya intentar encontrar mis emociones perdidas.
Pues nada, nos alegramos de que estés bien y te esperamos el próximo lunes.
A ver, o mañana.
Exacto, mañana
que tenemos que dar la primicia. Sí. La dimos la semana pasada, pero ahora en noticias daremos la primicia. La segunda.
Sí, eso bueno.
Vale.
Pues bueno, venga,
hasta mañana.
Hasta mañana,
Dios.
Deu.
Oscar.
Sí, Deu.
Singing my life with his words. Killing me softly.
This is why Clef refuse cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had
vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, es tiempo de Nacho. Nacho, ¿dónde van?
Gracias a todos. Bueno, yo voy a ser un poco polémico, como pues, habitualmente. Pienso que la sociedad actual está sexualizada en exceso. Tenemos unos profesionales que se llaman sexólogos, que para mí, no sé, creo que son los menos indicados para hablar de sexualidad. La sexualidad es terriblemente importante. Muchos enfermos mentales, pues hemos tenido problemas gravísimos en este tema, ¿no? Muchas carencias. Yo finalmente he podido resolver mi situación personal y estoy felizmente casado. Hablar de sexualidad es difícil. La sexualidad no se puede enseñar. Es una pena, pero es así. O sea, has de lanzarte a la piscina y mira. Ojalá desaparecieran los traumas que provoca la sexualidad, ¿no? Pero, en fin, también lo bueno y lo malo es a la vez lo prohibido. No es prohibido, pero lo misterioso, todo, ¿no? En una relación de pareja, al principio, pues hay mucha... Se practica mucho sexo. No hay celos ni nada, ni... Más adelante, lo importante más que el sexo es la propia relación en sí, ¿no? El sentirte bien con tu pareja. Eso, lo que hace buscar en una pareja es sentirte bien a su lado, nada más que eso. Y bueno, no sé, el deseo permanece, no sé... Una película que para mí resume bastante la pulsión sexual puede ser, pues, El último tango en París, ¿no? Y bien, no sé, que cada uno haga lo que pueda y mira, que, bueno, pues eso, ya está.
Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Jesús.
Sí. Hola, buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. Os voy a exponer mi reflexión. La sexualidad siempre ha sido un tema tabú y restrictivo, por parte más que de padres del entorno sanitario. En el antiguo psiquiátrico de San Juan de Déu de Pujadas, cuando estaba la reja que envolvía el recinto, las pacientes mantenían relaciones sexuales con mucha frecuencia. Más que antiguamente, hace unos años, era muy frecuente que a las parejas de enfermas mentales se les recomendaba que se esterilizaran. A mí, eso, si me lo hubieran dicho a mí, no me hubiera importado. Porque si hubiera querido tener un hijo, pues hubiera recurrido a las técnicas de fertilización. Por ejemplo, las personas con esquizofrenia, como es mi caso, de un trastorno severo grave, o otro tipo de personas que tienen también discapacidad, como son los personas de síndrome de Down. Esta decisión es muy compleja, debido a que hay que estar muy convencido y tener un mínimo de conocimiento de la incapacidad de la enfermedad. En cuanto a otros colectivos, como las personas que padecen síndrome de Down, me voy a abstener de hacer comentarios porque más o menos se encuentran en la misma tesitura que nosotros. Los pisos tutelados porque tienen que ser masculinos o femeninos. Esto, según mi humilde opinión, conduce a que hay una línea de actuación que en vez de avanzar, retrocedemos hacia el paleolítico. Lo más importante es respetar y dar al individuo de todas sus necesidades básicas, como alimento, vestimenta, educación, refuerzo de sus capacidades cognitivas, facilitar una vida lúdica y si él o ella encuentra una pareja estable, explicándole previamente unas pautas de higiene sexual y preventiva. Los terapeutas están para dar soporte, conocimiento y apoyo a los pacientes en salud mental, en cuestiones de sexo y derivar a donde corresponda, a planificación familiar, por ejemplo, y los padres deberán sentirse orgullosos de sus hijos al verlos felices.
Sí, yo quisiera decir una cosa, Nacho, y después te paso la palabra. Para tener relaciones sexuales no es necesario procrear. Es más, se necesita una cultura de educación para utilizar anticonceptivos, ¿eh?
Yo me acuerdo, yo conozco mucha gente...
Que no es necesario la sexualidad.
Exactamente, que decide no tener hijos por eso. Porque y hay gente... consideran que, hostia, el propio hecho de educar un niño te supondría una regresión en los traumas que tú has tenido.
Y aparte, también quisiera decir que el hecho de no tener hijos no implica que tengas una vida infeliz. También puedes ser feliz aunque no tengas hijos. O sea, es un poco cada uno... ¿Has colgado?
No, el Xavi.
El Xavi, bueno, pues... pasamos a la llamada, Xavi. ¿Hola?
Hola.
Hola.
¿Qué hay?
¿Quién eres? Que no sabemos quién eres.
El Xavi.
Que sí, hombre, que sí.
Es broma.
El Xavi, soy el Xavi, el único, el auténtico.
El niño del frenopático. ¿Qué tienes que decir tú de la sexualidad?
Di que tienes mucho que decir, Xavi, tú. Pienso.
Bueno, yo pienso que la sexualidad... depende. Para mí la sexualidad... supone un acto de amor, ¿no? Un acto de amor porque considero que no es lo mismo hacer el amor que ir a follar a un prostíbulo, ¿no? Por ejemplo, porque emocionalmente cuando uno hace el amor se implica y con la pareja que está, pues dama, siente deseos por ella e intenta procurar que ella tenga el placer lo máximo posible, ¿no? O sea, las parejas sean de la índole que sean homosexuales, transexuales o bisexuales y heterosexuales, tienen que pensar en el otro, ¿no? En el otro que le gusta disfrutar y que tiene que y que hay que procurar que eso, que goce, ¿no? Y entonces yo pienso que el amor es muy importante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en que cada vez bueno, yo no estoy en contra tampoco de los rolletes, o sea, si una mujer o un hombre se van a un antro, a una discoteca o a un garito de jazz o a donde sea y surge un rollete espontáneo, pues, o una aventura, pues eso también para mí es lícito, ¿no? porque no todas las relaciones hay que decir que sean estables y duraderas para toda la vida, ¿no? O sea, puede haber relaciones que duren meses, relaciones que duren años y relaciones que duren toda la vida, ¿no? Y entonces, que si yo pienso que en mi caso en particular tengo que decir que la sexualidad para la gente que tenemos un diagnóstico, dependiendo de lo que tomemos, nos puede joder un poco, ¿no? Porque, pero bueno, es lo que dijo el Miguel el otro día en la asamblea, ¿no? Que no todo hay que centrarlo en el sexo, ¿no? O sea, en los genitales. Hay que disfrutar del amor y de la compañía, de eso del compañero, para intercambiar cosas y para crecer juntos, ¿no?
Una pregunta, sí. Xavi, ¿tú no piensas que el Radio Nicosia es un tipo de amor?
Sí, yo pienso que sí, que Nicosia desprende amor, es decir, la gente se abraza, se quiere. Yo creo que sí que hay un poco de amor en Radio Nicosia.
Muy bien, Xavi, ¿quieres decir algo más?
Bueno, decir que el sexo va bien para la mente, ¿no? O sea,
y para el cuerpo.
No, va bien para el cuerpo y va bien para la mente. Y yo pienso que es muy saludable hacer sexo, porque hay muchas personas que se retraen en hacer sexo porque les puede dar miedo. Por ejemplo, hay personas que no hacen sexo por miedo a tener una relación sexual, ¿no? Y se privan de eso por ese miedo, ¿no?
Y hay gente que se resigna, ¿no?, a tener sexo.
Sí, hay gente que se resigna
a no tener sexo, se resigna a no tener sexo. Sí.
Bueno, yo también defiendo el celibato, es decir, la gente que no quiere hacer sexo es libre de no hacer sexo, es decir, el celibato yo lo considero muy favorable, o sea, la gente que no quiere hacer sexo, que no haga sexo, es decir, me parece muy bien. Lo que no pueden hacer es ejecutar esa doble moral de decir a los demás lo que es correcto y no es correcto, ¿no? Como pasa en la Iglesia Católica y pasa en todas las religiones, ¿no?
Pero por eso es un tema muy tabú. Por eso lo he dicho al principio, perdona a la Iglesia, perdona a lo que se ha hecho durante muchos años. El problema es que se construye a partir de ahora en diagnosticados y no diagnosticados. ¿Sabes lo que
sí, pero
decir?
¿Sabes qué pasa con los diagnosticados y no diagnosticados? Que los diagnosticados muchas veces tienen un sexo mucho más enriquecedor que los no diagnosticados. Porque dependiendo de esa moral, por ejemplo, la gente que es de Opus Dei o la gente que es muy religiosa, no hace según qué practicas o no le pide a la pareja según qué practicas el sexo, ¿no? Porque yo creo que hay que jugar mucho en el sexo y hay que pedirle al compañero las cosas que a uno le gustan, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y me parece que eso es totalmente lícito y no es una guarrada ni en nada
por el estilo. Muy bien, Xavi, muchas gracias.
Vale, un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Xavi. ¿Vos y algo, Nacho?
Bueno, no sé, se me ha ocurrido que el sexo por el sexo, pues te puede solucionar 5 minutos, pero poca cosa más.
Vale, pues
bueno,
ahora...
el sexo por el sexo, no todo el mundo es sexo.
Ahora tenemos a... ¿Cómo te llamas? Habla con el micro.
Hola, buenas tardes. Neyelin. Quiero hacer un aporte acerca del tema, continuar el tema que estaba diciendo Charlie acerca de tener sexo, o sea, a corta edad o ya sea una edad avanzada. O sea, en mi país, que es República Dominicana, no se le permite, o sea, los jóvenes no tienen acceso a la información, a decir, o sea, preguntar o decirle, mira mami, me pasa esto, papi, ¿qué tal? No, porque no le dan ese tipo de información. Debido a eso, hay una gran cantidad, o sea, de jóvenes que tienen hijos a temprana edad, de 10 a 11 años, o sea, sin protegerse, muchas además, enfermedades.
Incluso en África, la ablación del clítoris, que es lo que provoca, o sea, y infecciones, o sea, es... eso es la desinformación.
Exactamente, o sea, y me he quedado sumamente sorprendida con la fluidez que ustedes aquí se habla de ese tema en cuanto al sexo, o sea, sin tabú, como dice Charlie o Jorge, Jordi, sin tabú y o sea, es algo que me he quedado de verdad.
Una pregunta, ¿tú cómo qué edad tienes?
18 años.
Y vosotros, gente joven, porque yo ahora vengo a hacerme un piercing y venía la duda que se había hecho un piercing en los genitales. Y decía el piercing, bueno, pues te hago un trato, no voy a decir el sitio, pero me dice, te hago un trato, si vienes a un curso para aprender a hacer piercing, te hago otro. Entonces, a mí como que me sorprende que la juventud hoy en día sea mucho más desinhibida que los que tenemos 30 y probablemente mucho más que los que tienen 70.
Sí, es cierto. O sea, mira, te voy a hacer una breve anécdota de una persona muy cercana a mí. Ella tenía miedo de decirle a sus padres qué tal, o sea, porque su edad era de 12 años. Cuando tenía 12, ella ya quería, o sea, tener... Y ella se me acercó y me dice, mira, Nayeli, me está pasando esto. Y digo yo, ¿por qué no hablas con tu madre? No, porque ella nunca me ha hablado de eso. Pero, o sea, y ya a esa edad, o sea, se le veía que ella quería tener, probar, o sea, saber qué era lo que se sentía, qué tal, cómo era. Entonces, debido a que nunca tuvo una información,
pero ni siquiera.
Sí, eso fue allá. Nunca tuvo una información de cómo era, o sea, que cómo podía protegerse y cuidarse. O sea, tuvo un bebé a esa edad, tuvo a borde de la muerte. Oye, o sea, fue algo que se podía evitar, o sea, informando, diciéndole cómo hacerlo, qué hacer. No, allá no, o sea. Lo que hacen es que si tú dices, ah, mami, mira, me está pasando esto, tengo un novio, ¿qué tal? Ah, no, te castigan.
Claro.
Es que
claro.
Lo que tenéis que hacer
es eso es lo que claro. Pasa, ¿no? Que te prohíben las cosas. No hay que prohibir, hay
exactamente.
Que educar, hay que
yo me acuerdo cuando era pequeño, que te lo juro, que me decían, cuando iba a clase que haces una paja, te dejaba
ciego.
Te vuelves ciego. Eso es lo que tienes que cambiar la gente joven. Pero eso no quiere decir el desmadre del siglo, para mí, ¿eh?
Ajá.
Yo lo que pienso que no es el desmadre del siglo, sino que es informar. Hostia, a vuestros hermanos, sobrinos, ¿sabes?
Exactamente.
Claro. Es como el diagnosticado. Si le diera una información, no habría ese peligro de que la mujer diagnosticada se quedara embarazada por tener relaciones sexuales. Pasa que si no le das una educación, claro, no...
Exactamente.
Le pasa como a esas niñas, ¿no?
Sí, exactamente.
Que sus padres niegan hablar del tema, les prohíben el que tengan novio y luego tienen las consecuencias. Si hubieran hablado del tema, hubieran... no hubieran prohibido, hubieran llegado a entenderse mejor y esos embarazos no deseados se hubieran producido, porque hubieran tomado medidas, hubieran esperado un tiempo hasta ser más adultas, hubieran comprendido de otra manera, porque hubieran hablado con la pareja, con el chico y con la chica. Pero esa negación de no hablar, de no educar, trae consigo embarazos no deseados.
A mí se me ocurre, es una paranoia que siempre he tenido, que es que somos hijos de los hippies.
Ajá.
O sea, nosotros estamos enfermos porque los hippies toman tripis.
Okay.
Entonces, hemos salido un poco, digamos, queer, torcidos. Esa es la teoría queer, se llama torcido. Significa el que es raro. El que es raro.
Okay, el
que lleva un piercing, el que no sé qué y tal. Pues yo siempre he pensado que los hippies, nosotros somos, digamos, los llamados locos, podemos ser incluso gente de hijos que les pasó esto.
Sí, es cierto. Sabes que también... haciendo un paréntesis ahí, sabes que a corta edad, o sea, muchas niñas se desarrollan antes que otras, o sea,
sí.
Nosotros como jóvenes, o sea, tenemos cierta etapa, cada una conlleva a otra
sí,
cosa.
Sí, la pubertad. Exactamente.
La pubertad. Entonces, llega un momento en que tu cuerpo, o sea, tu cuerpo como joven, te hace una reacción extraña. Entonces, cuando tú no tienes quien te diga el porqué de esas cosas, o sea, tú vas a actuar de una forma tal vez inadecuada, o sea, que no sea la correcta, pero al tú no tener la información que realmente debes...
Ahí juega mucho el papel los amigos y los hermanos.
Exactamente, sí. Hay veces que te encuentras un amigo que te puede dar una buena información y otros que también están en el aire, como tú, como... decimos coloquialmente allá en Santo Domingo.
Yo, claro, es que realmente, si lo vemos bien, la pubertad, eso es el inicio de la sexualidad, ¿no? Y entonces, claro, a esa edad empieza a las niñas a los 11 y a los 12 y a los niños a los 14. Sí. Entonces, la pubertad es las ganas, las hormonas que se revuelven, toda la sexualidad se empieza a fluir, ¿no? Entonces, se necesita mucha información, se necesita mucho cariño, mucho cuidado para entender esa pubertad, para que no tengas un embarazo deseable o unas relaciones de abuso por parte de adultos o de otros niños, ¿no? Entonces, claro, eso es una etapa difícil, pero como padres, los padres deben de dar esa educación a los hijos. Pero no quiero dejar que la escuela sea la única que dé la información en la educación, sino los padres.
Porque esa edad,
si lo vemos en las culturas más antiguas, a esa edad se hacen los ritos de gente madura, de gente, de niños, que se transforman en hombres en la edad de la pubertad y la hacen los rituales. Eso en las civilizaciones, en los países desarrollados o en vías de desarrollo, no se considera esa edad, porque esperamos que los niños se desarrollen cuando tengan 30 años y tengan la carrera hecha, ¿no? Pero no tiene nada que ver el desarrollo mental con el desarrollo biológico de la pubertad.
Yo quería preguntar...
Entonces, en las culturas de las tribus pasan eso, que hacen cuando tienen 14 los niños y 12 las chicas, le hacen sus rituales porque ya han entrado a la madurez, porque coincide la madurez sexual con la madurez mental. Pero es y social, y eso no se da en las culturas como países occidentales y otras culturas, que la madurez es a través de los estudios, el ganarse una vida, y la madurez sexual va por otro lado. Y claro, no encontrarse, no se hacen esos ritos. Pero en Latinoamérica sí que cuando tienen 18 años, lo he escuchado, le hacen una fiesta a las chicas muy muy bonita.
Sí, es cierto.
Pero es la fiesta de los 18, pero no sé, quizás debería de ser una información antes.
No, o sea, le hacen una fiesta muy bonita, es a los 15 años.
A los 15 años,
no a los 18. Es como la forma de decir, pasaste de ser niña a ser, preadolescente, vamos a decir. O sea, al comienzo de tu adolescencia es cuando tiene, según ellos, 15 años de edad. Entonces le hacen esa fiesta como
tú
dices.
Pero vienen un poquito tarde.
Un poquito tarde, porque tendría que ser a las 12. Claro, a los 12.
Yo quería preguntar si conocías la cultura gitana también y podrías, o alguien que conoce la cultura gitana. Es un colectivo que está jodido y bien jodido con el tema este, porque la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, le hacen una ceremonia donde ven si el himen está roto, y si resulta que la chica ha hecho mucho deporte o tal, ya queda marginada esa persona. Y en cambio, la princesita, yo tengo familia gitana, son guapísimos, son dos morenos y súper guapos, que tiene ese problema, o que ha cometido el error, por así decirlo, de tener una relación de amor, ya queda estigmatizada.
Sabes que sí, allá se usa eso también, o sea, no con tanta severidad, o sea, no es tan severo así, pero sí se usa allá que tú tienes una edad y allá, si tuviste relaciones estando en tu casa, y bueno, y tú dices, bueno, mira mami, bueno, ellos lo descubrieron porque generalmente siempre lo ocultan. O sea, en su casa las chicas nunca dicen que tuvieron relaciones ni tal. Y si se dan cuenta, te llevan al médico para chequearte y tal. Y tú dices, bueno, fue con, vamos a decir, con Pedro, Juan, con quien haya sido, pues tienes que casarte. Tengas la edad que tenga, porque a mi prima la casaron a los 15. Y fue porque tuvo relaciones sexuales con su novio.
Esto es la película de Amores Perros. No sé si la habéis visto. Amores Perros, ¿alguien la ha visto?
No.
Pues es una película que refleja eso. Está situada en México y explica la relación. Son varias historias como relacionadas. Y una de ellas es un chico, que es el. ¿Cómo se llama? El. No sé qué, Bernal. Bueno. Que se pasa toda la película intentando tener una relación con una chica que no puede porque está metido en un rollo de estos de México, de las nietas o no sé qué banda. Y. Bueno, y al final es un drama, como acaba la película. Y todo viene porque empieza haciendo un amor con 15 años. Y ese es el amor de su vida. No sé si se llama Amores Perros.
Amores Perros.
Que por ahí también el tema de la educación en relación a la sexualidad y el propio cuerpo además de para evitar embarazarte cuando capaz que no tenés ganas y para tener, bueno, contraer enfermedades o para meterte en unas presiones sociales, ¿no? Como de que si tenés sexo con alguien tenés que casarte ya, porque hay la familia, la sociedad te empuja a eso porque tuviste un calentón o tuviste ganas de estar con esa persona. También la educación sexual, ya el poder hablar de eso con los amigos, con la familia, en los espacios en donde estás, en la escuela, en el trabajo, donde sea, también ayuda a aprender a disfrutar del propio cuerpo, porque eso también es un tabú.
Pero Lucía, no.
Por ejemplo, el tema de, un momento, ¿no? El tema de la menstruación. O sea, desde que empezamos, las mujeres, desde que empezamos a menstruar, es una cosa que... que no se note, que no te ensucies, que no sea tal, que cuidado, que te duele, que no, que tal. Y es algo que es lo más natural del universo. Y que claro, sí, a veces te duele, pero bueno, depende de cómo se arma esa relación con algo natural y con el propio cuerpo, ¿no? Con la masturbación, con conocerte, con saber, aprender a saber qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, qué cosas estás dispuesto a probar y qué cosas no, en según qué momento de la vida. Y eso también es un aprendizaje y que es difícil hacerlo sola. Entonces, claro, si vos no solamente ir con la ginecóloga o al hospital, o digamos que no pase por lo médico, sino también por lo social, con poder hablarlo, que no pase por la iglesia que reprime, sino aprender a disfrutar del propio cuerpo también.
Tengo que hacer un apunte. Yo, para mí, lo que falla en todo esto, y creo que en todo el mundo, es la falta de empatía. Es decir, el padre no se pone en lugar del hijo, el hijo no se pone en lugar del padre, y los hermanos no hacen tampoco este papel. Con lo cual, si tú no eres capaz a los 50 años de entender cuando tenías 13, falla eso. Si, por ejemplo, un tío tiene vergüenza de cuando se masturbó a los 13 años, no hablará eso con su sobrino de 22, ¿sabes? Y si su abuelo, si está vivo, para mí, o sea, el problema es un problema de empatía, ¿sabes? O sea, en cuanto a lo que se refiere a educación.
Sí, entiendo. Nada, gracias por el espacio. Mi consejo como joven es que traten de abrir las mentes de los jóvenes, o sea, tratar de educarlos para que así ellos tomen conciencia y no hagan algo que después le pueda arrepentir toda su vida y que traiga al mundo algo, o sea, a una criatura, a un ser que después tú digas, no, ¿para qué lo hice? Te arrepientas. Es mejor ser consciente, tratar de protegerse. Y nada, muchas gracias. Pasen buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosía. 91.4 Contrabanda FM.
Tenemos una llamada de Antonio. Hola, buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Te oímos? Bueno, ¿cómo anda todo?
Bien, todo bien.
Bueno, estábamos pendientes de tu llamada porque dijiste que llamarías.
Pero Xavi me ha pisado lo que quería decir, ¿eh?
¿Quién?
que Xavi me ha pisado lo que quería decir.
Bueno, pues dilo a tu manera, bueno, que será digo, diferente.
Dices lo mismo, solo concibo la sexualidad desde la vertiente del amor. Amor a una persona, estar unido a ella, tanto afectivamente como sexualmente. No hace falta tener un acto sexual con penetración para que exista el placer. Puedes tener sexualidad realizando juegos eróticos con la pareja, usando la ternura y el amor hacia ella como si fuese el último que fueses a hacer en esos momentos. Es increíble la sensación que se siente cuando le haces el amor a la persona amada y en estos climas conjuntamente. Y no estoy de acuerdo contigo porque si tú no haces el amor haciendo amor... aunque la relación sea pasajera o de un, o como ha dicho Xavi, de un rollete, no puedes gozar con esa persona ni que ella goce contigo. O sea que no, si no se convierte en un acto mecánico, solamente empujar y se acabó.
¿Y tú has experimentado todo eso que dices alguna vez?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Enhorabuena.
Sí, gracias a Dios, sí. Pero bueno, yo sí también caí en el síndrome bipolar bastante tarde, a los 30 años, ¿no? Pero y antes había tenido unas relaciones sexuales plenas con personas. Pero yo no sé si soy yo o qué, pero y luego cuando ya estaba enfermo también ligué algunas veces en los brotes y conviví con alguna pareja, pero por lo visto yo debo ser diferente que nadie me quiere.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, yo entiendo que es un ideal hacer el sexo con la persona amada.
Claro.
Pero a veces la vida es tan difícil para todos que no encuentras esa persona amada. Y hay hombres y mujeres que a lo mejor hacen sexo por hacer porque no encuentran el equilibrio. Entonces no sé hasta qué punto es justificable o se les puede decir que no lo hagan.
No,
porque es
no
una necesidad que su cuerpo les pide. Entonces, claro, es difícil decirles, no tengas sexo por sexo, porque no han encontrado...
Yo solo lo concibo desde el amor.
Claro, tú lo concibes desde el amor, sí.
Con esa persona, aunque sea lo que estás diciendo tú, sexo, si no le haces el amor, sintiendo que esa persona misma que le estás haciendo el amor, es imposible que goce contigo. Si no existe ternura...
Sí, claro.
Si no existen caricias, si solamente es un... penetración y se acabó, entonces no existe placer mutuo.
Pero yo conozco a chicos y chicas que por lo que sea, por su manera de ser, no han encontrado esa relación. Sin embargo, sienten deseos de sentir orgasmos y no han encontrado la posibilidad de encontrar ese deseo del orgasmo o la libido con el amor. Y entonces, claro, andan perdidos. Y entonces, no sé hasta qué punto se les puede negar eso,
pero
¿sabes?
No, yo no te lo niego. Si es lo, te estoy diciendo lo mismo. Que si tú haces el amor a una persona, aunque sea... para que consiga el orgasmo tienes que darle amor, porque si no le das amor, aunque sea solamente de un rollete, si no le das amor es imposible que goce contigo, porque se convierte en un acto mecánico y como las mujeres sois diferentes a los hombres, porque el hombre se excita, tiene un orgasmo, pero la mujer necesita más calentamiento para que llegue a gozar.
Realmente. Sí, sí, sí.
Claro,
es que es diferente.
Que no puedes. Yo voy, estoy excitado, te penetro, me corro y se acabó. Y entonces la mujer se queda a medias.
No, no, claro, ya hemos dicho que...
Por eso te estoy diciendo que lo concibo desde el amor. O sea, que
acariciarla, sí, claro.
Tener ternura con ella...
El tacto, el olor, el tacto, la palabra, el tono de voz...
Juegos eróticos, pero si no haces eso... Con amor es imposible que la otra persona sienta placer contigo.
Espera, el Nacho quiere decir algo.
Dime. Yo no me niego a que no haya sexo por sexo. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera y bueno, si alguien quiere tener sexo, lo que ha dicho antes Dulos, está muy bien. Que es difícil encontrar pareja y encontrar una pareja que ames y te ame, ¿no? Entonces, a veces, pues en el sexo, pues está bien, Lo que pasa es que esto no te soluciona el problema tampoco. Hay que ser consciente de esto, ¿no? Al cabo de X tiempo, pues vuelves a tu... Habrá gente que sí, que igual es muy promiscua, se lo pasa bien y no sé. Pero mucha gente, pues, encontrará a faltar algo, ¿no?
Sí, pero no nos entendemos. Yo lo que quiero decir es...
Sí, te entendemos perfectamente.
Aunque sea solamente sexo por sexo, si no lo haces con un
poco de amor,
es sí. imposible que la persona que esté a tu lado goce contigo.
Sí, sí, sí,
y
sí, sí.
Es increíble sentir el goce de una mujer mientras le haces el amor. Pero no sé, bueno, es mi opinión. Porque aunque yo también he tenido relaciones sexuales de discoteca, como cuando salía, y siempre he intentado que notara que sentía algo por ella, aunque solamente la había conocido aquella noche.
Ya te entiendo, ¿sabes? Ya te entiendo.
Es lo que quiero decir.
Ya te entiendo, que te
estamos
entendemos.
Hablando más o menos igual. Que sexo por sexo, sí, pero sexo por sexo, como he dicho, la mujer tiene otra sexualidad diferente al hombre.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que sienta placer que el hombre. O sea, que el hombre puede llegar con un calentón muy fuerte en pocos minutos al orgasmo, pero la mujer necesita más tiempo. Y si no le haces el amor, es imposible que esta persona goce contigo. Es lo que quiero decir.
Sí, te hemos entendido perfectamente. Muy bien.
Vale.
Muchas gracias, Antonio. Pues vale, te esperamos ver pronto. Ya, la semana que viene, bueno, ahora lo decimos. La semana que viene no estaremos porque hay vaga. Ya. Ahora lo decimos en las noticias, sí, ¿eh? Vale. Vale. Adiós.
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 Adiós. Adiós a todos.
Sección de noticias.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Como hemos dicho, ahora es la sección de noticias. Tenemos primero mañana un evento, Isar, que es mañana que celebramos.
Demà és la inauguració d'una exposició de pintura que faig jo.
A l'Isar Vila.
Sí.
Tiana.
Sí, sí, sí. Després d'uns quants anys aquí pintant, hem fet una selecció dels quadres que eren més bonics, dels més treballats, dels que transmetien alguna cosa més.
I quin títol porta aquesta exposició?
Porta el títol de Silencis de la Natura.
Silencis de la Natura.
De la natura, sí.
O sigui, penseu que hi haurà molt d'aigua, molt de verd, musculós així, molt. Diu ell en el seu tríptic, ja el llegireu quan aneu demà a l'exposició, que està inspirat en on viu ell, en el Montseny, no? Explica'ns això del Montseny, què és això?
Sí, és una... Dic en el text de la invitació i del cartell de l'exposició, entre altres coses, que és com transportar una part de la natura que jo visc quotidianament, perquè he vist fora de Barcelona, visc a Montseny, i és com transportar una part d'aquesta natura, transportar-la en un espai tancat i en un espai urbà, que és la ciutat. I llavors és d'alguna manera es busca d'alguna manera que la persona vegi en un lloc urbà una cosa natural, una cosa de natura, no? I això fa com un que la persona que vegi els quadres quedi com una mica impactada, de dir com pot ser que hi hagi natura en una ciutat, o com pot ser que la ciutat sí, que, sí. I que aquesta contradicció pugui fer pensar la persona de més enllà de...
És la teva contradicció, vius a la natura però fas activitats aquí a la ciutat, és com una petita contradicció que tu tens, no?
Clar, perquè tu moltes vegades t'identifiques amb l'entorn més rural, més de poble, i en canvi doncs resulta que estàs fent tota la vida social, per dir-ho d'alguna manera, estàs sent en una ciutat que és Barcelona, no? I llavors hi ha aquesta compaginació, aquest que jo moltes vegades estic allà a casa a Montseny i dic què faig aquí, i a vegades estic a Barcelona i dic, i què faig aquí a Barcelona, i aquesta cosa, doncs, intentar solucionar una mica, no? Veure que potser la ciutat no és tan hostil com pugui semblar, que té uns espais de relació, que la gent es pot comunicar i tot, i que la muntanya, doncs, a vegades voldries passar-t'hi més hores de les que t'hi passes, amb un esat...
I les percepcions que reps al Montseny, traslladar-les aquí a través de la pintura, no?
Sí, una mica és això, tot això.
I, bueno, diem Montes, demà a les 7 de la tarda, demà dijous, dia 8, a les 7 de la tarda, en el convent de Sant Agustí, en el bar del convent, estarà l'exposició de l'Isar.
Sí, això és al carrer Comerç, 36, de Barcelona.
I fins a quin dia està? Del dia 8 al dia...
El dia 29 del 12.
El dia... Quasi un mes.
Quasi un mes.
Més un mes.
Sí, sí, sí.
Més un mes.
Ja m'han dit molta gent que vol venir, de gent que conec d'altres àmbits, de la coral, de...
Bueno, l'Isar és una persona que té moltes activitats, per tant, veurem molta gent a l'inauguració i estem contents. A més, estarà així Sudaca amb un acústic, que també esperem, i un pica-pica, i bueno, farem fotos, bueno...
Serà una bona experiència, segur.
Serà una bona experiència per l'Isar.
Segur, i per tots.
I per tots, però principalment per tu.
I que vienen los de Che Sudaca i Ana Sol també, que van estar haciendo música mañana en la inauguración.
Sí, la Nasol es verdad que me he olvidado. Bueno, muchas gracias y fins demà, Isar.
Fins demà i estan tots convidats.
Moltes gràcies.
Sin que venga cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Oscar, Oscar, ahora tenemos una llamada del Oscar.
Hola de nuevo.
Oscar.
Acabo de aterrizar, yo la de Nicosia me he dejado en casa.
Bueno, dime.
Hace ya unas semanas, el día 10, que fue el Día Mundial de Salud Mental, pues empalmé y me fui a la universidad. Y como el lado de hombres, bueno, tenía ganas de estar un pino y el lado de hombres estaba todo lleno de papel higiénico y, bueno, en teoría, que no había papel. Pero me fui al lado de tías. Y el lado de tíos suele estar dibujados con penes y pollas y el mío más grande y llámame, cosas así y tonterías estas, ¿no? Y el lado de tías, me quedé que lo que ponen las chicas es muy diferente de lo que ponen las chicas, los chicos. Y casualmente me metí uno y había un dibujo de una chica y salía en bocadillo y ponía: no puedo entender que los hombres lleguen a un punto en que cada teoría le parezca un peligro, cada innovación un laborioso problema, cada avance social, un primer paso hacia una revolución, y que se niegan completamente a moverse y a comunicarse. Y estaba firmada por Alexis de Tocqueville. Pues yo pienso eso, que cada persona puede tener un carácter diferente y puede ser muy tímida o... Pero lo bueno es relacionarse, abrirse con la gente y no tener miedo a dar el primer paso. Porque si te quedas ahí acojonado, pues nunca llegarás. No sé.
Bueno, ponlo en práctica tú y luego me lo cuentas. En antena.
¿En antena o qué va?
Bueno, pues a mi oreja, ¿vale?
¿A tu oreja?
Sí.
Vale.
Un beso muy fuerte.
Venga.
Adiós, chao. Oscar, adiós. Bueno, la segunda noticia es la de Fernando. Hola, Fernando.
Hola.
Fernando Martínez viene desde Arep y viene a informar sobre un ciclo de cine. Háblanos de un concurso, sí. ¿Qué es un concurso o un ciclo?
Bueno, en primer lugar agradeceros esta oportunidad que me dais de hablar del proyecto Posa Nuestra Pel, que ha iniciado el Arep, Asociación para la Evaluación del Efecto Homocívico.
Sí, conocemos Arep, hemos estado en él.
¿En qué consiste? Bueno... Es un certamen de cortos en el que el lema es Posa nuestra piel, es el título del proyecto.
Ponte nuestra piel.
¿En qué consiste? Bueno, en que se van a hacer una serie de documentales en que un colectivo de discapacitados, representado por una determinada asociación de discapacitados, se pone la piel de otro tipo de discapacitados. Entonces el corto va a versar sobre las dificultades, sobre la vida cotidiana. Bueno, cada uno tiene bastante libertad para moverse en este terreno. Que tiene otro colectivo de discapacitados, por ejemplo.
Pero en general, todo tipo de discapacitados.
Esquizofrénicos, podemos hacer un corto sobre ciegos.
Sí, y cualquier entidad lo puede presentar, ¿no?
Sí, siempre que sean discapacitados.
Bueno, siempre es que sea el tema escogido de discapacidad y hecho por ellos, por el colectivo, por la entidad y por los usuarios.
Por miembros del colectivo.
Por los usuarios del colectivo. Esa es la propuesta de Arep y tú no la vienes a presentar, ¿no?
Sí, bueno, ya he explicado.
¿Y entonces habrá premios?
Habrá premios. Bueno, no hemos decidido todavía qué van a ser los premios. Depende del dinero que dispongamos. Claro, no disponemos de mucho dinero. Una parte del presupuesto que nos ha concedido la administración va a ser para premios. Hay un super trofeo hecho por gente del Arep, en talleres del Arep. Y habrá un trofeo que no sé, ahora no recuerdo si discutimos, que va a ser en metálico. Otro tipo de regalos, pero...
¿Y entonces qué es eso? ¿Ya tenéis el día o es una propuesta para que se anime la gente a llevarlos, bueno, a presentar cortos?
No es una propuesta para que la gente se anime a presentar cortos.
Es una propuesta.
No, porque los cortos ya tenemos,
ya tenemos
apuntados, ya tenemos formalizados quién se va a presentar y quién menos va a enviar cortos. El periodo de inscripción ya ha finalizado.
Ah, vale, ya
pedí. Ahora se abre el periodo para hacer los cortos y para presentarlos.
Vale.
Se han presentado 8 asociaciones, son muy pocas, pero hay que pensar que estamos empezando.
Muy bien.
El llamamiento que hacemos más bien es para que asista la gente, para que la gente se movilice y asista al festival, vaya a la sala donde se proyectan los cortos, a ver el pase de los cortos y a ver la entrega de premios.
Vale. ¿Sabéis el día?
El día es el día 13 de diciembre.
El 13 de diciembre, el
empezaremos
lugar.
Empezaremos Casa del Mar.
Casa del Mar.
Una pequeña chuleta.
Sácalo. El día 13 de diciembre en Casa del Mar, el día de Santa Yusia, en la Casa del Mar.
Mira, Casa del Mar está en el Carrera Vareda.
Calle Varela, número... Calle Alvareda.
1-13 son los números que abarca.
1-13, es un espacio grande.
13 de diciembre a las 11.
A las 11 de la mañana.
Espero que no esté lleno de sillas vacías, que vaya mucha gente. Tiene capacidad foro, me parece, para 200 personas.
También.
O sea que... Esperamos que al menos tengáis 200 oyentes.
Vale. Bueno, pues eso queda dicho.
¿Y se van a pasar los cortos?
Se van a pasar los cortos a partir de las 11.
En realidad tengo que agradeceros dos cosas, que me hayáis dado la oportunidad de hablar aquí y agradecer que hemos conseguido que vuestro encargado en cine sea miembro de nuestro jurado.
Sí, el Santi Barrios va a ser miembro del jurado. Te lo he dicho y muy bien, es una actividad muy, muy, muy buena. Bueno, pues os esperamos que llenéis el aforo en la calle Alvareda, en la Casa del Mar, el día 13, el día de Santa Yusia, el día 13 de diciembre. Y que, bueno, que sea un empezar y que sea un camino muy largo este del festival de cortos.
Podemos hacer otro año.
Muy bien, muchas gracias.
Como hay muchas asociaciones discapacitadas fuera, podemos y adquiriendo nuevas asociaciones y nuevos tipos de discapacitados.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Fernando, adiós.
Gracias a ti.
Adiós, gracias.
Radio Nicosia, locuras en el estado puro, 91.4 Contrabanda FM.
Hola, tenemos una entrevista con Helen. Helen, hola, buenas tardes. Tenemos una entrevista con Helen. Hola, Helen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eres de Diversidad Funcional, ¿no? Miembro del grupo Diversidad Funcional, ¿no?
La Comisión de Trabajo de Diversidad Funcional de la Campada de Sol.
Vale.
Sí, soy miembro de la Campada de Sol.
Bueno, nosotros quisiéramos que nos explicaras, hoy el tema es la sexualidad, nos explicaras un punto, nos dieras tu punto de vista de la sexualidad, sobre todo con los discapacitados y con los diagnosticados, ¿no? En general nos hemos basado con los diagnosticados, pero también lo podemos ampliar. Haznos una visión, ¿no? Quizás esa sensación que estuviste en Vitoria, eso que viviste, ¿no? Cómo lo viven ellos, ¿no? Eso... esa, no sé, como esa, ese no permitirles que sientan el placer por sentir la sexualidad, ¿no? Es como si el placer estuviera prohibido, ¿no? Y cómo lo resuelven ellos. Tú misma,
sí,
ves,
bueno,
cómo lo explicarías.
Lo que surgió en Vitoria fue un punto en el que nos dimos cuenta que muchos colectivos, tanto las personas con diversidad funcional como con otras diversidades o incluso con otras formas de entender la sexualidad, no tenían un poco tapadas o habíamos dejado de lado precisamente esta faceta, ¿no? La faceta sexual. Y dentro de las personas con diversidad funcional comentábamos cómo era tan importante cubrir nuestro rol productivo de integración social, y olvidábamos un poco la importancia también de nuestra propia sexualidad como seres humanos, y estábamos siempre en esa pelea por sentir la normalización y olvidándonos de cosas tan importantes como era nuestra sexualidad, que por otro lado también socialmente se nos releva y se nos lleva a un campo en el que parece que somos personas asexuadas, que ya no tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad solo por ser personas con diversidad funcional.
Es eso, ¿no? Que quizás eso se prohíbe, no se contempla, no se da la oportunidad, no se fomenta, ¿no? Como si el placer solo fuera para unos pocos y no todo el mundo tuviera ese derecho a sentir ese placer sexual, ¿no?
Claro, porque en un momento dado puede que las personas con diversidad funcional para la sociedad somos algo raro y extraño, ¿no? Y en el momento que nos encontramos con algo extraño, pues es algo que no va a entrar dentro de la normalidad, y al no entrar en la norma no puedes compartir los placeres de la norma. Y supongo que la sexualidad es uno de los placeres de la norma. Entonces es más sencillo decir o pensar que somos seres asexuales.
Asexuales.
No pensar que más allá del cuerpo o de la forma física, si sigue o no el canon, vamos a disfrutar, ¿no?, del sexo. Simplemente se nos relega un papel que es eso, nada. Personas que no van a tener esa sexualidad, porque no entramos dentro del canon de belleza.
Bueno, es que es un poco, todo esto es tabú, hay que sacarlo a la luz, hay que hablar de ello, hay que ser valientes y hay que sacarlo a la luz. Creo que si hacemos un trabajo de pedagogía, si hablamos de ello en lugares adecuados, bueno, en la Plaza Sol, en las jornadas, en las radios libres y todo, quizás un día nos escuchen los de las radios convencionales y hagan un programa sobre eso, ¿no? Porque siempre están hablando de las sillas de ruedas, ¿no? Como si fuera lo único, y hay muchas cosas más, ¿no?, que todo eso de las sillas de ruedas.
Sí, encima, tal vez olvidamos que encima de una silla de ruedas se sientan personas, ¿no?
Claro.
Siguen teniendo todo tipo de deseos, deseamos ser felices, deseamos integrarnos y deseamos disfrutar de una sexualidad que es una parte más de nuestro concepto como seres humanos, y incluso no como seres humanos, como animales.
A mí me impresionó mucho el 25, el 15M, cuando estuvieses en la Plaza Cataluña, ¿no? Que decías que, bueno, que por hecho de ser capacitado no tenías que estar relegados a una residencia y olvidados, ¿no? Que podéis, no sé, podéis tener vuestras capacidades y podéis enriquecer el mundo, la sociedad, podéis trabajar, podéis hacer muchas cosas, ¿no? Y siempre la familia, los profesionales, bueno, podemos, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Siempre la familia, los profesionales, hay pobrecitos, unos con buena intención, otros con más mala intención, ¿no? Nos regalan las residencias, olvidados, ¿no? No, queremos ser parte de esta sociedad, queremos participar de ella, queremos ser actores, ¿no?
Sí, nosotros desde Madrid y desde el Grupo de Diversidad Funcional del 15M, que se encuentra en Madrid, que es donde nosotros estamos trabajando, compartimos esa idea completamente, ¿no? No solo es la idea de un ser productivo, sino un ser integrado socialmente simplemente por el hecho de ser. No tenemos que demostrar nada, no tenemos que producir nada, solo tenemos que estar ahí y ser vistos como unos más. Sí, tenemos mucho que dar, pero no siempre desde el punto de vista de la productividad más dura, ¿no? Sino claro. Simplemente podemos enriquecer estando ahí, formando parte, no siendo olvidados ni como dices, relegados ni apartados en residencias. Queremos integrarnos. Si estamos todos integrados en una sociedad, seguro que podremos aportar mucho más. Y en este ámbito que hablamos hoy de la sexualidad, pasará lo mismo, ¿no? Si se nos ve, se empezará a concebir que también somos seres con derecho a vivir nuestra sexualidad. Si estamos apartados, no tendremos derecho a vivir ninguna de las facetas, y entre ellas la sexualidad tampoco, claro.
Bueno, muy bien, Helen, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te damos las mejores suertes del mundo. Suerte.
Venga, muchas
gracias. Gracias, Helen, hasta luego.
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Ahora es tiempo de música y reflexión con Silvia. Silvia, adelante.
Bueno, ante todo quiero dedicarlo a todos los que están aquí y a los que están allí y han pasado por aquí. Bueno, yo utilizo, cuando hablo de mover las piernas o las notas medias y altas del piano, y cuando hablo del mismo ritmo de esta canción, sale un fragmento de una canción del grupo Bee Gees. Continúo y digo que nos sentimos inmensamente felices con las notas altas. Las medias y las altas, pues nos rozamos y se nos pone medias altas. Hay como una escala, medias altas, y al final pues intento que sea una melodía pues muy muy dulce. El enamoramiento y la sexualidad. Movemos las piernas siguiendo el mismo ritmo de esta canción. Y nos sentimos inmensamente felices. Nos rozamos y eso solo nos pone. Nos besamos Nos amamos locamente y la pasión nos puede. Manos unidas, rozándonos y acariciándonos cada vez más. Llegamos al orgasmo y es como sentir que el universo está a nuestros pies. Nos miramos, nos amamos.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella. Promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bueno, y ahora es tiempo de Joan García, nuestro amigo Joan, que nos ha escrito un texto y Lu nos lo va a leer. Adelante, Lu.
Gracias, Dolors. Hacer el amor y no la guerra. La actividad sexual ha demostrado beneficios múltiples sobre la salud, que ahora no me explayaré en enumerar, por ser de todos conocidos. Tanto es así que la OMS lo tiene como pilar básico de una vida sana, y dice, el ejercicio sexual es el tipo de actividad fisiológica que más influye positivamente en el ánimo y el bienestar de la persona. Prescindir de ello es bueno para la salud. Entonces creo que parece una broma de mal gusto el seguir considerando la psiquiatría como una de las ciencias de la salud, pues no solo ignora este aspecto como fundamental para una vida saludable, sino que se dedica a su represión activa en las instituciones cerradas, no facilitando el contacto de ningún tipo, no habilitando espacios de intimidad, ni respetando el humano derecho al encuentro vis-a-vis de todo encarcelado. El interés sexual presente en todo hombre y mujer, con algunas excepciones, esa fuerza denominada líbido inherente al ser humano, es reprimida desde la psiquiatría imponiendo tratamientos castrantes, anorgásmicos, que arrebatan el deseo y el entusiasmo, así como bloqueantes emocionales. Sin ser un efecto esperado, son solo parte de los efectos secundarios minusvalidantes de las drogas neurotóxicas, sin valor médico probado, que usan en sus terapias. Tampoco han reparado en ellos como cuestión de importancia, sino que se alían con su cruzada para que el etiquetado como enfermo mental sea un ser célibe sin elección. Qué pena que ya no pueda tratar a los maricones. La privación de una vida sexual sana por el tratamiento farmacológico es terapéutico. ¿Se piensa a la hora de prescribir que el paciente es un ser humano? ¿Por qué la psiquiatría se puede patear los derechos humanos más fundamentales? ¿Será que nos ven como monos? Ni se trata como uno de los aspectos importantes de integración social la vida afectiva relegada por el trabajo. Para la psiquiatría, ¿qué es lo que nos hace humanos? Se priva el etiquetado de enfermo mental de los beneficios probados sobre el psiquismo. Los casados o con pareja estable tienen menos riesgo de depresión que los que lo hacen solos. Los expertos atribuyen parte de estos beneficios a que los primeros mantienen relaciones sexuales más frecuentemente. La liberación hormonal durante la fase de excitación y de orgasmo alivia la ansiedad y el miedo, lo que alivia las fobias. Es un tranquilizante eficaz y mucho más natural, saludable y seguro que cualquiera de la farmacia. El sexo es una actividad terapéutica para la depresión. Libera endorfinas en el flujo sanguíneo, creando un estado de euforia y generando un profundo sentimiento de bienestar. La actividad sexual satisfactoria incrementa la autoestima, la seguridad y la autoconfianza. Acerca física y emocionalmente a la otra persona, aspecto clave en la supervivencia de la relación de la pareja. Supone el nivel de comunicación más profundo que tenemos los humanos, donde se desnuda el cuerpo así como el alma, en un acto de ilimitada y mutua confianza. Todo ello hace que las personas que disfrutan de una sexualidad gratificante concilien mejor el sueño, sufran menos tensión neuromuscular y ansiedad, y sean menos vulnerables a la depresión e incluso en ciertos casos al suicidio. El estado amoroso constituye un muy eficaz protector de los procesos depresivos. Supone encontrarse constantemente en la posición de ser amado y ser objeto del afecto positivo del otro, al mismo tiempo que se ve confirmado siempre su valor existencial. Queda menos, pues, demostrado que una vida sexual satisfactoria es un elemento protector determinante de una buena salud mental e incrementa sustancialmente la supervivencia de la pareja. Durante 150 años la psiquiatría se ha puesto a la careta de una ciencia médica y de una rama de la medicina, pero no ha sido y nunca fue una ciencia o una forma de cuidado de la salud. Basta hojear el programa del último Congreso Nacional celebrado en Bilbao. Nada más abrir, veo: trastornos de la identidad sexual en infancia y adolescencia. Y entre multitud de ponencias sobre TEC en auge y cannabis, encuentro: sexualidad y psiquiatría, ¿juntos o revueltos? Con dos ponencias, los pesados de trastornos de identidad de género, la hoja de ruta para el psiquiatra y la otra, ¿es la sexualidad un asunto para psiquiatras?, que parece darme la razón, pues dice: la sexualidad ha sido desafortunadamente minusvalorada en la formación de los psiquiatras y en su actividad como especialistas. Sin embargo, cada día nos vemos obligados a atender las numerosas demandas de los pacientes, bien por disfunciones sexuales o por efectos adversos de los psicofármacos. Numerosos aspectos básicos que debe conocer un psiquiatra pueden pasar desapercibidos si no se recibe una formación adecuada en este campo. El empleo de psicofármacos es una opción de tratamiento cada vez más prestigiada, aunque producen efectos adversos todavía no bien identificados e incluso infravalorados por los psiquiatras. La disfunción sexual por antidepresivos es el efecto adverso más numeroso de los antidepresivos serotoninérgicos y requiere una atención especial en el diagnóstico y manejo clínico. La hiperprolactinemia por antipsicóticos debe ser tomada muy en cuenta en tratamientos a largo plazo por sus implicaciones en la adherencia, seguridad física y calidad de vida de los pacientes. Ellos mismos retratados. Al parecer les importa un carajo la salud o la expresión de la sexualidad de sus pacientes. ¿O acaso somos iluminados que sabemos cosas que ellos no? Pues viene bien claro en los prospectos, con desplegarlos y leer, el conocimiento se abre paso entre las neuronas. Incluso si escucharan a sus pacientes, quizás aprendieran lo que es la psiquiatría basada en la evidencia. Supongo que abundaría durante la ponencia en más efectos adversos, aunque estos dos son de los más escandalosos. ¿Puede haber algo peor para un afectado por depresión, que además de que lo que toma no tiene propiedades antidepresivas, le arrebata el deseo sexual? Deprimente, si uno de los síntomas de un ánimo deprimido es la anedonia, característica lo que supone una incapacidad para disfrutar experiencias positivas. Pues si además, con descanso de la libido, retraso del orgasmo, anorgasmia, disfunción eréctil, sequedad vaginal, quedarse sin el arma natural para combatir la depresión, sería de esperar que un tratamiento para la depresión mejorara la vida sexual. Hasta ahora creían los psiquiatras que la disfunción sexual era síntoma de la depresión, cuando es un problema añadido por el psiquiatra con la prescripción de un fármaco. Aunque como novedad científica mencionar que según un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York, en el que se analizó los efectos del semen, requiere que la secreción seminal contiene al menos 3 antidepresivos, así como productos químicos que alteran el estado de ánimo, aumentando el afecto e induciendo el sueño a las mujeres, pues contiene cortisol, estrógeno y oxitocina, los cuales elevan el estado de ánimo. También muestran en su composición serotonina y tirotropina, hormonas antidepresivas y melatonina, un agente de inducción al sueño. La investigación fue realizada con 293 mujeres a las que se les examinó su vida sexual y salud mental reviendo que las mujeres con una vida sexual activa y que nunca han utilizado preservativos tienden a mostrar menos síntomas depresivos. Otro tanto con los neurolépticos, por el incremento de la prolactina, que todos ellos inducen, además de las disfunciones anteriores, a la alteración en el ciclo menstrual, ginecomastia, priapismo, etcétera. En dosis altas es la castración química que administran en las cárceles a los condenados por agresiones sexuales. Tampoco ayudan las benzodiazepinas, ya que las elevadas dosis empleadas para combatir los trastornos de ansiedad o de pánico reducen sistemáticamente la actividad sexual, ni los anticonvulsivos para epilépticos que utilizan como psicorreguladores. Bueno, sigue mucho más el escrito de Joan. Me parece que estaría bueno si lo podemos colgar en el Facebook, porque ya nos queda muy poco tiempo y así toda la gente lo puede leer.
Bueno, y ahora para cerrar dejaremos a Javier que diga lo suyo, pero primero retomo un apunte de Carol. Carol nos dice: hemos estado hablando de la sexualidad en pareja, pero la sexualidad de uno mismo, ¿cómo la vivimos? Bueno, has visto, Carol, que el debate da para mucho y queda pendiente la sexualidad, cómo la vive uno mismo consigo mismo. Es un debate que otro día retomaremos. Y ahora, para terminar, lo que queda del día con Javier. Adelante, Javier.
Seré breve. Seré tan breve que la propia brevedad será demasiado extensa para lo breve que voy a ser. Seré tan breve en sí mismo que ya casi no estoy, más breve que recién acabado, tanto que apenas escuchan el eco de lo breve que fui. Breve como un portazo, breve como un disparo, breve como un número en una estadística, como un cuerpo que cae en una brevedad que se alcanza en la caída, breve como una casa deshabitada, como el funeral de un hombre de pocos amigos, como el automatismo mínimo de una rúbrica, breve como el vientre hinchado de un niño hambriento, breve en la expeditiva brevedad de alguna expulsión, repatriación, una vuelta a casa con brevedad de manos vacías, como un latido, como un cese, como un ere, como el refugio, como el rugido apático del animal enjaulado, aburrido ya del otro lado de los barrotes, el garrote, la vuelta de tuerca y el cuello roto por la justicia. Breve hoy lo que tanto costó olvidar ayer, como el eructo de una digestión pesada que te lleva al firme propósito de no volver a comer jamás. Todo lo breve que pueda ser nada, nada. Nada ni nadie puede ser más sensible que yo, porque soy poeta y especulador de alimentos. Soy poeta, especulador de alimentos y no veo en ello nada particularmente pernicioso. Considero que me dedico a una actividad comercial como otra cualquiera. Si como otrora se dijo que la poesía era un arma cargada de futuro, precisamente me dedico a eso, al futuro. ¿Qué sabe el pobre poeta bohemio de guardilla destartalada lo que de beneficios le dará el porvenir de las cosechas que compra? Si hoy, el marginado por la gracia de las musas, el incomprendido en su propia contemporaneidad, compra una tonelada de grano por 5 y en 2 años lo vende por 10, ¿no es acaso otra cosa que honesto beneficio? Desgraciada vida, qué miserable trámite para las sensibles almas poemar la miseria de un mundo en el que no pudieran obtenerse beneficios. Tierra yerma y nada más sería esta sin el beneficio. Tierra huera y especulación estéril. Constantemente especulamos con nuestras vidas, qué pasará, cuándo, por qué, y siempre lo mismo con los actos más banales, sin provecho alguno, sin proyecto común que beneficie en algo a una humanidad que, sin meta común, haría de ella misma un puro especular. Compagino, pues, las artes con los negocios, sin ver en ello nada particularmente contradictorio. Brahms siempre me sobrecoge, y acaparando, combato la miseria, la mía y la de los que, como yo, encuentran en el especular la certeza de lo útil. Nuestra rosa de los vientos es el mercado de las materias primas, y bajo su manto nos protegemos de la miseria producida por los miserables que la sustentan, es decir, los que carecen. Si se permitiera una existencia prolongada de miserables, la miseria no terminaría nunca. Yo y otros como yo contribuimos a terminar con la miseria allá donde los recursos permitan comprar el alimento con el que yo especulo. Pero las rosas empañan sus espinas con lágrimas de rocío, y la vida, protegida de toda la fealdad del mundo, seguirá siendo eternamente bella. Ustedes entienden.
Bueno, hasta aquí es todo lo que ha dado de sí la sexualidad, porque no tenemos más tiempo. Y una, le damos las gracias a Claudia para que pueda defender nuestra sexualidad en Torino. Gracias, Claudia, y hasta siempre. Adiós.